Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La venta de los antiguos terrenos de Repsol se paraliza. Una nueva piedra en el camino a un proyecto urbanístico para levantar 5 torres de viviendas y oficinas, además de un gran parque en esa zona oeste de la ciudad. Muy buenas tardes, es jueves 23 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Como decimos, la venta de esos antiguos terrenos, los de Repsol, se paraliza. Carmen Cerván, buenas tardes.
¿Qué ha pasado? Hola, Mónica, buenas tardes. Pues ha pasado que hoy estaba previsto que la Gerencia de Urbanismo diera a conocer el proyecto ganador o los ganadores para levantar los 5 edificios que estaban previstos allí, que son 3 torres de viviendas y 2 edificios de oficinas, además de ese gran parque. Pero un recurso judicial presentado por la plataforma Bosque Urbano, que se opone a que se construya en ese espacio de la ciudad, paraliza la adjudicación. Se ha decidido desde Urbanismo no abrir los sobres y, por tanto, esperar para conocer quién compra el suelo y construye esos edificios.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga es Raúl López, que nos atiende a esta hora, como siempre, en directo, 12:31 minutos. Concejal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Para que entendamos lo que ha ocurrido, la plataforma ciudadana Bosque Urbano está en contra de que se construya eso en esos terrenos, ha solicitado por vía judicial que se paralice la venta, y la decisión de Urbanismo ha sido paralizar la operación de momento. ¿Por qué no han seguido adelante? Porque jurídicamente, bueno, entiendo que podían hacerlo, ¿no?
La plataforma que tú has mencionado, lo que propone, bueno, buenos días a todos en primer lugar, la plataforma lo que propone es un contencioso sobre la idoneidad de la construcción en estos espacios. Básicamente, lo que denuncia es el Plan General de la Ciudad de Málaga y, como medida cautelar, solicita que se paralice la subasta de estas fincas, de estas parcelas. Entonces, nosotros tenemos que contestar al contencioso, evidentemente no estando mediante un recurso. No estamos de acuerdo con que se denuncie el plan general, que tiene todos los parabienes y todos los informes positivos. Tampoco están denunciando esta subasta porque sea irregular, tiene todos los parabienes también. Lo que quieren es otro modelo de ciudad. En aras a la seguridad jurídica de todos los inversores, solo hemos tenido que convocar una mesa de contratación para informar a todos que hay un contencioso y que hay unas medidas cautelares, y sobre todo lo que queremos es que haya un pronunciamiento por parte del juzgado sobre estas medidas cautelares. Evidentemente, nuestra esperanza, no aceptándolas, no diciéndonos que podemos continuar, y a partir de ahí continuar con absoluta tranquilidad. Lo que es una campaña que pretende, bueno, pues dinamitar, dilatar, perjudicar de alguna manera la imagen de la ciudad de Málaga, y nosotros tenemos que caminar conjunto a esa campaña, pero garantizando que las actuaciones que hacemos siempre vayan en beneficio y en tranquilidad, y otorgando la seguridad jurídica necesaria a quien ha decidido participar en esta compra de buena fe, ha decidido hacer un proyecto y quiere invertir una importante cantidad de dinero en nuestra ciudad, con lo cual tenemos que ser garantistas en cuanto a lo que ofrecemos para la subasta pública.
A las empresas que se han presentado a este concurso para comprar los terrenos de Repsol, parcelas y construir en ellos y tal, imagino, evidentemente, ya se le ha informado de lo que ocurre. ¿Cuál ha sido la reacción?
Bueno, ellos básicamente la reacción que han tenido ha sido de solicitar información sobre cómo entendíamos nosotros este contencioso. Cuando se le ha explicado, porque nosotros tenemos la obligación de notificar a todos los licitadores que se ha producido un contencioso sobre algo que ellos pretenden comprar, no, lo que no podemos es obviarlo. Entonces hay que convocar una mesa de contratación para informarle de todas estas circunstancias. Pues ellos lo que nos han preguntado básicamente es, bueno, ¿qué es lo que denuncian? Cuando se le explica que lo que denuncian es el propio plan general, pues entonces, claro, todos se calman bastante, porque no hay ningún contencioso sobre el procedimiento concreto de venta. O sea, nadie nos está diciendo que no podamos venderlo. Lo que nos están diciendo es que ellos preferirían que, en vez de construir viviendas y oficinas, fuera todo parque. Y nosotros, nuestro modelo de ciudad, pues es un modelo en el que buscamos siempre puntos de equilibrio. Y creemos que es más importante construir 40.000 metros de oficinas aquí para que haya quien viva aquí pueda trabajar también y tenga un parque de 80.000 metros. Creemos que es un modelo más vanguardista que los modelos antiguos, donde hay que irse, por ejemplo, a 13,2 kilómetros, como es el PTA, ¿no? Eso estaba muy bien en los años 80, pero a día de hoy las empresas trabajan pues con un ordenador, en teletrabajo, son más innovadoras y no necesitan estar tan alejados de la ciudad. Y lo que quieren es estar más cerca. Así que este planeamiento se aprobó en el año 98, en el Plan General del 98, se ratificó en el Plan General del año 2011 y desde entonces está en vigor. Estos señores lo que han hecho ha sido denunciar el ordenamiento urbanístico de la ciudad de Málaga que se aprobó en el año 2011, con lo cual creemos que tenemos esperanza suficiente y garantía suficiente para que este procedimiento de contencioso sea archivado.
Concejal, esta paralización de la venta que hoy estaba previsto ya conocer, dar un paso más, ¿esta paralización cuánto tiempo más podría demorar el proyecto?
Pues nosotros creemos que, porque claro, para que un juez estime una suspensión cautelar tiene que haber algo significativo, si no, evidentemente no la va a aceptar, ¿no? Entonces, como en claro, principio no hay...
Porque un juez no se va a meter en la política de un ayuntamiento, ¿no? Mientras que sea claro. Todo legal, a eso se refiere, ¿no?
Claro, esto recuerdo que tiene todos los informes positivos de asesoría jurídica, de intervención, de todos los organismos, en este caso, como cuerpos nacionales que habilitan y que son vinculantes sus informes para estos procedimientos, con lo cual tendría que haber algo fuera de sitio para que un juez estimara una medida cautelar de paralización de este tipo de procedimientos. Esto no ocurre. Evidentemente, si ocurriese, no lo hubiéramos podido sacar a la venta, no tendría los informes positivos de nadie. Con lo cual, esto es una maniobra de dilación, de aburrimiento, de intentar poner piedras en un camino que, bueno, nosotros esperamos pues solventar con éxito en los próximos días. Garantizamos que nuestro argumentario jurídico es absolutamente transparente y absolutamente convincente, y lo que estimamos es que en unos 10-15 días podremos continuar con el procedimiento porque se habrá procedido a la no aceptación de las medidas cautelares que se solicitan al juzgado.
En los últimos años hemos venido informando de los problemas que han ido apareciendo en la tramitación de proyectos, por ejemplo, el Hotel de Moneo en Hoyos Parteros, que ya se está construyendo, ahí lo vemos, el Hotel Torre del Puerto en el dique de Levante y ahora, por ejemplo, esto, con otro proyecto también de envergadura con mucha inversión económica detrás. ¿Esto no puede acabar siendo un freno para el desarrollo de grandes proyectos en Málaga? Porque, claro, los inversores a lo mejor dicen, se lo piensan dos veces antes de traer su dinero a una ciudad en la que al final todos se vuelven problemas.
Sí, bueno, yo creo que al inversor lo que de alguna manera nosotros intentamos trasladarle es que los proyectos se puede poner piedras en el camino, pero salen adelante. Y si salen adelante es porque en el origen estaban bien planificados. Otra cosa es que este tipo de actuaciones lo que hagan sea dilatar el tiempo. Intentamos luchar contra eso. No siempre ocurre así. Ocurre alguna vez con algún proyecto, evidentemente, como lo que tú has dicho. Pero nuestra garantía siempre es en que tenemos que trabajar de manera conjunta para que este tipo de actuaciones que intentan torcer quizás la voluntad popular, porque nosotros cuando participamos de este tipo de proyectos, son proyectos que llevamos en nuestros programas electorales, son actuaciones que hemos compartido con los ciudadanos. Yo todavía recuerdo aquella campaña de hace un par de legislaturas donde decía un partido político que quería un parque y otro partido político decía que quería un modelo parecido a este, ¿no? Bueno, ¿quién ganó las elecciones? Pues ese modelo. Pues es que los malagueños básicamente es lo que han decidido que quieren para su ciudad, ¿no? Entonces, lo que estamos aplicando no es nada que no hayamos dicho que queríamos hacer, que queríamos hacer la Expo, lo dijimos antes de la campaña electoral, que queríamos hacer o que estábamos de acuerdo con el hotel del dique de Levante también, y lo que no utilizamos jamás nunca nosotros son las administraciones, las que están cercanas a nosotros, o los juzgados para ir poniendo o torcer la voluntad de los ciudadanos. Lo que intentamos siempre es buscar proyectos de calidad que mejoren en la calidad de vida de nuestra ciudad, que generen empleo y que generen dinamismo. Y por eso Málaga hoy es una de las ciudades a las que todo el mundo mira, porque intentamos trabajar con un proyecto consensuado de ciudad, con la gente que vive, con la gente que trabaja, con la gente que decide que este es su lugar para vivir y para criar a su hijo.
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, hoy teníamos previsto hablar de esa venta y de esas empresas, esas propuestas que habían sido elegidas. Pues nada, le damos una patada para adelante. Entre 10 y 15 días puede estar esto resuelto. Concejal, gracias como siempre. Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Más cosas, Carmen. Hablamos del nuevo curso escolar. La Junta de Andalucía oferta más de 19.000 plazas de nuevo ingreso en FP aquí en Málaga.
Sí, se van a poder estudiar en la provincia 133 titulaciones diferentes. En ese tipo de oferta formativa también encontramos la FP dual, con aprendizaje en centros docentes y en empresas. En este caso, el próximo curso se van a poner en marcha en Málaga 121 proyectos con casi 2.000 plazas y la implicación de más de 1.400 empresas. El plazo para acceder a esta oferta educativa está abierto hasta el jueves de la próxima semana, el día 30 de junio.
Isabel Cano es dinamizadora de FP Dual, coordinadora de FP Dual en el Politécnico de Málaga. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuál es la misión de los dinamizadores?
Sí, pues nosotros lo que tratamos de dar es un impulso más fuerte a la FP dual, que justo acaba de salir ahora la ley orgánica que va a regular toda la ordenación e integración de la FP. Ha salido el día 31 de marzo en BOE, pero aquí en Andalucía, no olvidemos, la FP dual se está llevando a cabo desde el 2013 con muchos proyectos además de bastante éxito. Nosotros lo que queremos es dar a conocer todo este programa formativo a toda la sociedad y también a todas las empresas, que muchas de ellas desconocen todavía la existencia de esta FP dual. Y bueno, esa es nuestra labor, hablar con compañeros en los centros educativos, hablar con empresas y conseguir esa sinergia. Que, bueno, que
Isabel, hablamos de FP dual. Cualquier oyente dice, esto es la FP de toda la vida. No, no es la FP de toda la vida. ¿Qué es exactamente este tipo de enseñanza?
Sí, pues sí, no es la FP de toda la vida. En la FP de toda la vida el alumnado estaba 2 años para conseguir su título y los 3 últimos meses del segundo curso iba a la empresa a practicar lo que habíamos enseñado el profesorado en los centros educativos. Con la FP dual el alumnado va desde el primer año. Lo tenemos el primer trimestre solo con nosotros para darle todo lo básico y prevención de riesgos laborales y ya desde el primer año se va a la empresa. Es un sistema mixto donde la formación se hace entre empresa y centro educativo. Vamos de la mano, hacemos un programa conjunto, ambos, y tiene un éxito tremendo. La experiencia que tenemos desde el 2013, las estadísticas nos dicen que la inserción llega entre el 70 y el 80% del alumnado que la hace. Entonces, para el alumno es fenomenal porque se le da de alta desde el primer día en la Seguridad Social, desde el primer día que está en la empresa, y recibe un salario en forma de beca, ¿vale? La empresa tiene bonificado el 100% de esta Seguridad Social, la paga el Ministerio, y la beca, hasta ahora en Andalucía, no se ha atrevido a poner una cantidad mínima, pero la paga el empresario. Entonces, es un programa de éxito, que donde hay muchísima más conexión entre ambos lugares, ¿no? Centro educativo y empresa.
Isabel, ¿y qué se puede estudiar en la FP dual? ¿Qué tipo de enseñanzas? ¿De qué ámbitos?
Pues de todos los ámbitos de profesiones que hay en nuestro país, porque mira, lo que tienen que hacer todos los estudiantes jóvenes y no tan jóvenes, porque aquí se admite a todo tipo también de trabajadores que estén en paro, que se quieran reciclar, es mirar la página web de Formación Profesional Andaluza, que pongan esta página y aquí en Quieren Formación, que se metan en Necesito Orientación. Y entonces aparecen las 26 familias profesionales que hay aquí en Andalucía, que van pues desde la familia de comercio y marketing, la familia de sanidad, la de hostelería, imagen personal, industria extractiva, agraria, en fin, todos los ámbitos que hay de negocio y de actividades en Andalucía, aparece en textil, confección, y luego también hay un mapa donde puedes mirar cerca de tu zona, ¿no?, en qué institutos se pueden estudiar estas familias profesionales, que a su vez cada familia se divide en diferentes ciclos y en diferentes después pues estudios. Existe el ciclo de grado medio, de grado de FP básica, también de grado superior y también cursos de especialización, que tienen una inserción en los cursos de especialización, podemos decir, del 90-90%.
Bueno, esta es la visión de Isabel Cano, que es dinamizadora de FP dual. Claro, hablan maravillas. A mí me está convenciendo. La verdad es que envidio que en la Universidad de Málaga no hubiéramos tenido y no tengamos esa opción desde el primer minuto tener ya contacto con la empresa, que eso sigue siendo uno de los graves problemas de la Universidad de Málaga, en mi opinión. Pero bueno, ¿cuál es la experiencia del alumno? Vamos a preguntárselo a Jessica, que se está formando precisamente en esta modalidad de FP dual. Jessica Rivero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué estás estudiando?
Pues mira, yo estoy estudiando un ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas.
Ajá. Eres alumna de primero, creo. ¿Cómo está siendo, sí, la experiencia de estudiar? Y no sé si Isabel ha dado en el clavo, porque desde una perspectiva suya, desde luego, lo ha explicado muy bien. ¿Tú lo sientes así? ¿Tienes esa conexión con la formación y con la empresa casi desde el minuto uno?
Totalmente. Bueno, primero decir que yo estoy en el turno de tarde. Me venía mejor para, bueno, mi anterior trabajo antes de empezar el instituto. Y bueno, decir que para mí ha sido totalmente satisfactorio, porque te preparan muy bien en clase, los profesores, lo que son las asignaturas. Es verdad que muchas veces hay mucha teoría, pero luego en la práctica, pues vas con, a la empresa vas con la base de que más o menos todos lo sabes hacer. Ya dependiendo de la empresa, funcionan de una manera o funcionan de otra, pero ya más o menos te lo van explicando todo y muchas veces sacan la lógica de lo que te han enseñado a lo que realmente se hace.
Bueno, de hecho me han contado que hace unos días te han contratado la empresa en la que estabas recibiendo la formación práctica.
Sí, sí, hace poquito, el lunes, llevo, digamos, contratada con el contrato de la formación dual, pues he estado estos meses, pero ahora me ha hecho un contrato y estoy todo el veranito y cuando ya empiece de nuevo el curso escolar, que será a mediados de octubre, ya sigo con mis prácticas. Y ya pues si en un futuro cuando termine el ciclo me vuelven a contratar, pues genial.
Bueno, pues es el ejemplo de Jessica Rivero, la experiencia de Jessica Rivero. Enhorabuena, Jessica, gracias.
Gracias.
Isabel Cano, dinamizadora de FP Dual, gracias por atendernos. Es una opción que nos empeñamos muchas veces los padres en, no, ¿qué tiene que ir a la universidad? Pues no, pues a lo mejor no todo el mundo sirve o no todo el mundo quiere. Y mira qué opción más interesante.
Sí, Carmen, tiene que ser primera opción, ¿eh? No segunda opción, primera opción, de verdad. Porque yo tengo en clase siempre alumnos de la universidad que vienen rebotados con un título donde no tienen salida profesional y llegan a nosotros y la encuentran.
Está claro. Isabel, gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, Carmen, es que hay que ver que nos siguen confundiendo los oyentes las voces.
Sí,
no sé,
sí,
si es que no lo sé. Yo te veo más guapa, más alta, pero bueno, la voz por lo visto la tenemos parecida. Carmen, te decía, estábamos hablando de FP Dual y de la universidad. Vamos a hablar de la selectividad, que ya conocemos las notas.
Ya conocemos las notas. Casi el 97% de los 8.500 alumnos que la semana pasada hicieron esos exámenes de selectividad, casi el 97% han aprobado. Nota media, sumando la media de los expedientes de bachillerato, un 7,7. Desde hoy se pueden consultar las calificaciones provisionales y quienes no estén de acuerdo con la nota pueden pedir revisión desde hoy hasta el martes de la semana que viene a las 2 de la tarde. Las notas definitivas se publicarán en una semana, el día 30 de junio.
Bueno, pues gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Hoy mi voz no es aterciopelada como la
No, pasta, hoy no te van a confundir con Carmen Cerván o conmigo.
Hoy vengo de machote. Bueno, hablamos de fútbol, hablamos de los fichajes del Málaga. Ayer era presentado Manolo Reina. Hoy ha sido oficializado la llegada de Juanfran Moreno. Se convierte en el segundo refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Es un lateral derecho veterano. En septiembre cumplirá 34 años. Llega procedente del Alanyaspor de Turquía. Firma por una temporada con opción a otra más. El siguiente en ser presentado y oficializado será Fran Sol, delantero, que llegará procedente del Dinamo de Kiev. Se asegura el Málaga gol para la próxima temporada. Y otro frente abierto es el del Unicaja de Málaga, que hoy tiene un montón de cosas en la agenda. Lo primero que ha hecho es oficializar su tercer refuerzo. Se trata de David Kravis, pívot, 29 años, 2,08 de estatura. Llega procedente del Galatasaray de Turquía. Firma por una temporada con opción a otra más. Tras Perry y Jedovic, es el tercer refuerzo de Unicaja. Y hoy pendiente del draft de la NBA, Mónica, porque hay un jugador del Unicaja, Yannick Enzosa, que aspira a jugar la próxima temporada en la NBA. Veremos a ver en qué posición del draft queda y si finalmente da o no el salto a la mejor liga del mundo.
¿Todo eso?
A partir de las 3. Yo voy con tertulia de baloncesto, que va a estar movidita.
Venga, pues a las 3 estamos pegados a la radio, como siempre. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga. Y lo haces en un día de cielos azules, de viento. El viento sopla de componente oeste, de poniente, dice el hombre del tiempo, que es flojito en el interior y que por la tarde aquí en el litoral pues va a ir subiendo con intervalos fuertes. Las máximas hoy van a oscilar entre los 31 grados que nos anuncia Meteorología aquí en Málaga capital, 29 en Vélez Málaga, 28 de máximas espera en Marbella y también en Antequera y 24 en Ronda. En todo caso, un bonito día para ir a la playa. ¿Cómo se estará en La Tumbona? Allí encontramos a Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Minuto y resultado, temperatura y estado del mar.
Bueno, pues hoy tendremos un fantástico día de playa, absolutamente soleado, y con unas temperaturas en los arenales que todavía serán muy suaves y que están muy lejos de las temperaturas sofocantes que tendremos durante los meses de julio y de agosto. Hoy seguimos bajo la influencia de vientos de poniente que rondarán los 25 kilómetros hora en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque serán notablemente más suaves entre Torremolinos y Málaga capital. Estos vientos de poniente siguen manteniendo olas de poniente también, que hoy son más suaves que las de ayer, teniendo una altura aproximada de medio metro, aunque a partir de mañana volverán a coger altura hasta superar el metro en algunos puntos del litoral, sobre todo ya al final de la semana, comienzo de la próxima semana. La persistencia del poniente sigue refrescando la temperatura del mar y hoy tendremos un agua de 17 grados entre Estepona y Rincón de la Victoria, aunque en Nerja las aguas serán un poquito más calentitas, alcanzando los 19 grados. Esta situación de poniente no va a sufrir cambios, al menos hasta comienzo de la próxima semana, así que seguiremos con aguas muy frías, al menos hasta el lunes.
Bueno, pero limpias también, ¿no?
Pero muy limpias, muy transparentes, y aquellos que necesiten refrescar los calores de este inicio del verano, pues será fantástico que la puedan utilizar.
Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad, el hombre del mar del programa que cada día toma la temperatura a todo, a la arena, al agua, si hay algas, si no hay algas, si hay natas, si hay medusas, en fin, está todo el día informado para contárselo a los oyentes. Paco, te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Mónica, nos vemos mañana.
Estar informado.
Fiestazo Megastar para celebrar la noche de San Juan.
Fecha: jueves 23 de junio.
Oye, lugar, mañana.
Plaza del Padre Ciganda, El Palo. Horario:
9 de la noche. Fiestazo Megastar para celebrar la noche de San Juan con Adexe y Now. Si el lugar es conmigo, no vamos. César AC, Sweet California, Michael Mann y Katy NK. Y poniendo los temazos de Megastar, nuestro DJ Sergio Blázquez. Y para cerrar la noche de San Juan, Carlos Jean. Apúntate a la mejor noche de San Juan. Ellos ya lo han hecho.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Mantenimientos Laureano Ramos, Centro Comercial Larios, EMA Competición, Todo Luz y Make a Shop.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Adelántate al verano con las prebajas de Mercamueble. Oyes bien, prebajas, porque desde el 14 de junio adelantamos nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. No esperes más y adelántate ya a las rebajas. Prebajas de Mercamueble. Prepárate.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Nuevo Araboca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
Empieza la verdadera emoción.
Camina entre lémures, observa un grupo de gorilas o pierde la respiración al llegar a Tierra de Dragones.
Es Biopark Fuengirola.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Por fin ha llegado el día. Esta noche será la más corta del año, pero con la fiesta más larga del verano. Todo está preparado para vivir la noche de San Juan. Pedro González, buenas tardes.
¡Ojiplático estoy! Buenas tardes. Sí, esperando, deseando que llegue las 9 de la noche. A partir de esa hora, perdón, la Plaza del Padre Ciganda, en la barriada del Palo.
O Padre Cigala para el concejal de seguridad Abelino Barrio Nuevo.
He hecho la pausa preceptiva para ver si alguien me decía lo contrario. Bueno, en la Padre Ciganda, la barriada del Palo, ahí esperamos recibir a miles de malagueños y a lo mejor los que pasen por Málaga también, si quieren pasarse, están bien recibidos para disfrutar de la música de Carlos Jean, Adexe y Now, Sweet California, César AC, Mike Goldman y Katy MK o AMK, lo que sea. Una fiesta organizada por nuestra emisora musical Megastar FM y que tendrá como presentador y maestro de ceremonias a nuestro compañero Sergio Blázquez. La entrada al recinto será libre y gratuita. Pero yo me vuelvo loca,
y sin nadie. Para saber si está todo preparado para esta noche, vamos hasta la Plaza del Padre Ciganda, donde se encuentra mi compañero Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Y además estoy al lado del cartel, ¿eh? Ponen Plaza Padre Antonio Ciganda, ¿eh? Para que no quede...
Antonio.
Exacto, ¿no? Que no quede ningún tipo de duda. Bueno, pues estamos realmente impresionados, además, gratamente, Mónica, porque esta plaza ahora mismo está totalmente despejada, es una ubicación perfecta, con una vista impresionante de toda la Villa de Málaga. Ahí se ve oleaje, se ve esa espumita blanca, algo de aire, no hace para nada calor, una temperatura muy buena, todo el montaje va como tiene que ir, es decir... todas las personas que se acerquen aquí pues van a disfrutar no solo de los artistas, sino también de un espectáculo audiovisual que merece la pena no perderse, ¿eh? Grandes pantallas de LED y luego los artistas, lógicamente, que son los que van a dar un poco de vida a todo esto, aparte de todos los oyentes que se acerquen por aquí. Y fíjate, tengo conmigo al coordinador de emisoras musicales a nivel nacional del grupo COPE, que es Jorge Planet. Digo, Jorge, tú que conoces bien a los artistas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, tú te has fijado en otras cosas que yo, porque yo, tú ahí pone Ciganda, pero a mí yo me he quedado con lo de Cigala. Y sobre todo me he fijado, Pedro y Mónica, en un puesto de sardinas que hay aquí al lado, que es lo que a mí realmente me interesa. Yo venía a comer sardinas.
Tú vienes aquí a la sardina, no a organizar el concierto de Megastar.
Lo de la música es secundario. Bueno, hablando en serio, la verdad es que yo recomiendo a todos los malagueños, tengan la edad que tengan, que hoy es un día maravilloso, porque se hace tarde de noche, aquí hay mucha cultura de la noche de San Juan, y hemos cambiado la ubicación, pero la verdad es que nos ha sorprendido, como decía Andrés, gratamente, que el sitio está perfecto. Además, hay cabida para todos los que quieran venir. Hay un montaje tremendo de luces de LED. La música va a ser muy divertida. Vamos a tener grandes DJs como es Carlos Jean y nuestro compañero Sergio Blázquez. Va a haber gente emergente, como Katie y sobre todo el jovencito Mike Goodman. Y luego tenemos ya gente reconocida, como son la Sweet California o los hermanos Adexi Now, que llevan muchísimos años, siguen siendo enormemente jóvenes, pero la verdad es que tienen mucho, mucho tirón. Esa mezcla de urbano, divertido, blanco, que nos gusta poner en Megastar, con el sonido DJ de moda, con Carlos Jean, vamos a pasar como 3 horas largas, pues muy divertidas, a partir de las 9 de la noche. Yo recomiendo que se traigan
un poquito antes,
que cojan lugar en la plaza, que se traigan el bocata y luego a ver luz, sonido y a disfrutar de lo que tenemos aquí preparado.
Oye, Andrés, a ver si van a quemar un jugo o van a quemar a alguien esta noche. Ahí.
Hombre, yo espero que no quemen a nadie.
La sardina.
Es que lo que pasa, cuando viene, por ejemplo, Jorge de Madrid, pues lo que quiere es un espeto de sardinas. Y también le estaba explicando que no solo espetan sardinas, sino otro tipo de pescado y además calamares, ¿no? Que lo tenía ahí, le hemos hecho una visita turística, porque es un barrio de pescadores, ¿no?
Huele
a pescado, huele a rescoldo, y la verdad es que es un sitio maravilloso para disfrutar la noche de San Juan. Bueno, pues a las 9 de la noche habrá música desde antes, pero a las 9 de la noche se sube Sergio Blázquez y a partir de ahí a disfrutar, y el fin de fiesta la guinda la pondrá Carlos Jean, pues que llegará para poner esto patas arriba, así que yo creo que buena manera para celebrar la noche de San Juan.
¡Ay, qué temazo sube este de Sweet California! ¡Que me mola! Oye, Jorge.
Dime.
Hablábamos con Sergio Blázquez, el compañero de Megastar FM, hace unos días, un par de días, y le decía, oye, tú estás todo el día escuchando estos temazos, que te sube, ves la vida de una forma positiva, y encima te pagan.
Le pagáis,
Jorge.
Pedro me conoce más, que hemos currado hace muchos años. Yo voy a cumplir 63 años en noviembre.
Ya lo sé.
Llevo 43 en la radio, y la verdad es que... No tengo pelo porque lo perdí hace años, pero lo que no he perdido es la juventud. En la música, yo siempre lo digo cuando hago presentaciones, la vergüenza tampoco. Bueno, la vergüenza la perdí hace tiempo. Yo creo que el único gran invento que ha hecho el ser humano ha sido inventar la música. La música es algo que lleva a la gente dentro, y algunos, por ejemplo, estos días tenemos otro gran evento pasado mañana en Madrid, que es el 30 aniversario de Cadena 100. Aquí, como compartimos un poquito de todo, lo podemos hablar tranquilamente. Y yo vengo de estar en los últimos 3 días metidos en una nave tremenda a las afueras de Madrid, haciendo las pruebas reales de lo que va a haber en el Wanda. En el Wanda va a haber el sábado, a partir de las 8 de la tarde, 50.000 almas, y vamos a ver a 30 artistas cantar solos y entre ellos. Va a haber dúos tremendos que son sorpresa, os diría alguno, pero mejor me callo. Es decir, la música, que es lo que tú me preguntabas, te da vida y eso te hace que seas eternamente joven.
Pues sí que lo eres, Jorge. Disfruta de Málaga y busca las cigalas, que seguro que el concejal de seguridad alguna ha escondido.
El presupuesto es para sardinas y algún calamar. La cigala la dejamos para otro día. Un abrazo fuerte.
Chicos. Un abrazo, nos vemos esta noche. Gracias, hasta Andrés, luego. Hasta la
adiós,
noche.
Adiós.
Ay, Dios mío, seguridad, te voy a hablar de seguridad de AM Seguridad, que es tu empresa aquí en Málaga, vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. Toda la información la vas a encontrar en su página web amseguridad.com. Curiosea, ya verás cómo vas a estar encantado y encantada. Como escuchar ahora el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que también nos encanta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde 3 meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
Yo podría prometerte el mundo.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Melendi en concierto. Sábado 9 de julio en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Insoex, Figón de Montemar y Pabaño.
Disfruta de un atardecer inolvidable con tu cóctel favorito y las mejores vistas de la Costa del Sol en Nick's Sky Bar. Te esperamos en la azotea de Palladium Hotel Costa del Sol, junto a Playa Bonita, Benalmádena.
¿Has escuchado hablar de Vino Mío? Vino Mío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito enseguida a escuchar la tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Además, tenemos en marcha un concurso. Asómate a su página web, AGS Solar. Vas a ver una frase de Francis Bacon. Cópiala, pégala y nos la mandas a malaga@cope.es. En ese correo, pues todos los oyentes que hagan esto, que sigan esas instrucciones, van a entrar en un sorteo para a finales de junio saber el nombre del ganador o de la ganadora de 2 placas solares más la instalación. Es la última tertulia de mujeres de la temporada. Estamos aquí con una cierta congoja y pena, porque va a ser la última vez hasta la temporada que viene, hasta septiembre, que escuchemos, por ejemplo, a Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallados todos.
A partir de la semana que viene, en casa, nieto, familia, claro, a cocinar
empiezan,
como un loco, ¿no? Como
una loca. Las vacaciones y cada uno vive las vacaciones a su manera.
Bueno, Sonia Crespo es periodista, es analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Nos acompaña Inmaculada Gálvez, abogada inconformista, macharatunga de adopción. Inma,
hola,
bienvenida.
Muchas gracias por invitarme hoy.
Susana García Bujalance es arquitecta con mucha sensibilidad en su trabajo. Ahora vamos a hablar de la paralización de la venta de los terrenos de los antiguos terrenos de Repsol. Susana, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
A ti siempre te da mucho coraje esas cosas, porque si el plan de ordenación urbano dice una cosa y ahora se para, es que así no se puede avanzar.
Así no se puede, pero de todas maneras
pero
ahí
habrá
tiene
para un juez
de razón.
Ahora hablamos, vale, ahora hablamos, interesante. Beatriz Rubiño, socialista, exparlamentaria, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Bienvenida, Beatriz.
Bien hallada.
No te he dicho socialista, no te he dicho susanista.
Socialista. Ha dicho muy bien.
He dicho hoy muy bien, ¿no?
Ha dicho muy bien.
Y telemáticamente tenemos a la abogada socialista, feminista, laboralista, detallista, deportista y medallista, porque tiene la medalla a la contertulia que más días sigue dando positivo en COVID. Ella lo hace todo muy bien y lleva 10 días encerrada en casa. Leticia Tebul, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas?
Imagino que desesperada ya, ¿no?
Bueno, subiéndome un poquitillo por las paredes. Ya esta tarde por fin tengo mi llamada telefónica con mi médica de cabecera del centro de salud y a ver si podemos despejar alguna X. Si bien es cierto, esta mañana el test que me he hecho ya salía medio rojito, no muy intenso, así que creo
¿tú
que
sabes, Leti,
ya...
que casi nadie se tira ya 10 días encerrada en casa.
Ya, pero ya las que me conocéis aquí, lo que nos escuchan, yo es que llevo un poquito a rajatabla
mis...
Apretada. Sí, y me siento una apestada total y no salgo, o sea, si he tenido... que salí para algo muy concreto, que creo que fue un día para ir a la farmacia con mi lavándome las manos cada 3 minutos con el gel hidroalcohólico, en fin, fatal. O sea, lo único que tengo que decir es que menos mal que tengo las 3 dosis de las vacunas, porque yo he estado 2 días malita la semana pasada, vale que estoy con el positivo, pero me escucháis con cierta congestión, pero yo más o menos me encuentro bien, salvo el aburrimiento que tengo de estar todo el día trabajando en casa, porque claro, ahora he hecho las peonas ya de 14 horas, si cabe, ¿no? Pero yo estaba reflexionando este fin de semana con mi madre precisamente, digo, si yo no hubiese tenido las vacunas, era carne de cañón de ser una de las pacientes complicadas de COVID.
Gracias a Jesús Aguirre, entonces, ¿no? Gracias a Jesús Aguirre, Leti, ¿no? Por la buena planificación de la Junta de Andalucía.
Chicas, sois muchas.
Bueno, yo diría la ciencia, pero vale.
Sois muchas, hay que tener un cierto orden, que somos muchas, y además Leticia a través de la plataforma. Antes de que termine el mes de julio, Juanma Moreno pretende haber tomado posesión del cargo y haber conformado su gobierno. No quiere perder ni un minuto para que se puedan elaborar, dice, los presupuestos y tenerlos listos de cara al año que viene. A estas alturas de la semana, pues nuestros oyentes saben que Juanma Moreno, malagueño, ha hecho historia, que ha obtenido 1.600.000 votos en Andalucía, lo que se ha traducido en 58 escaños en el Parlamento andaluz. Frente a ese dato, pues el resultado del socialista Juan Espadas, que pierde 3 escaños respecto a las autonómicas de 2018 y se quedan con 30 escaños, batacazo para las expectativas que tenía Vox, que alcanza 14 escaños, 2 más de las últimas elecciones, 5 parlamentarios para Por Andalucía, 2 para Adelante Andalucía y Ciudadanos, que directamente desaparece. Vale, no os voy a preguntar cuándo Andalucía, si está metida en un cambio de ciclo político, si ya Andalucía no es de izquierda. Por supuesto, ¿qué os parece los resultados? Todo esto ya ha pasado bastantes días y ya lo tiene asumido casi todo el mundo. Lo que planteo ahora, ¿la mayoría absoluta puede ser para Juanma Moreno un regalo envenenado? Es decir, va a empezar a dejar de tener excusa de es que no me han apoyado los de tal, o Ciudadanos, o Vox, o es que tal. ¿Se puede endiosar? El otro día entraba a un concierto de música de Soto y parecía Biden. La gente aplaudiendo, no sé si era en la Plaza de Toros de Sevilla, aplaudiendo, presidente, presidente. O sea, wow, ¿no? Ahora mismo son los primeros días, pero si este es el ritmo, ¿se puede endiosar y perder el contacto con la realidad? Rosa Francia.
Yo creo que no es su talante, que tendrá la cabeza fría, porque es un hombre moderno, es joven y no va a cometer esa enorme torpeza. No lo ha cometido hasta ahora, ha sido humilde y ha sido sensato, de manera que yo estoy convencida de que seguirá así. Ahora, si no, pues ahí está el Partido Popular para recordarle, si se pasa de la raya, que no ese es el camino, que a nadie le gusta ni la soberbia ni la prepotencia y que es muy importante no solamente estar a pie de calle, sino ser como la calle, ser de verdad como la calle.
Pero una cosa, fíjate, Rosa, y no hablo tanto desde el punto de vista de mi partido político, desde el en el que milito hace muchos años, sino también como politóloga, suele pasar que después de una minoría, una mayoría simple como ha tenido Moreno Bonilla en esta última legislatura, apoyado por tanto Ciudadanos como por Vox. Y ahora, cuando es verdad, se produce un triunfo de manera incontestable, el despegarse de la calle puede producirse de una manera mucho más rápida de lo que pensamos. Y suele pasar en política y suele pasar en el mundo del deporte. Se llama el síndrome de Dios, que es pensar que estás por encima del bien y del mal. No se lo estoy aplicando a Moreno Bonilla, yo tengo mi criterio sobre él, he estado dos legislaturas en el Parlamento y él siendo diputado, pero suele pasar mucho en política, ¿no? Cuando tienes triunfos incontestables, cuando te ves arropado de esa manera, el síndrome de Dios yo creo que puede golpear a cualquiera, entre otras cosas, porque creo que en política te suele rodear gente que te dice lo que quieres escuchar.
Exacto, ahí donde está el problema.
Sí,
ahí donde está el problema.
Yo creo que no. Bueno.
Yo quería comentar, a mí me tocó una legislatura en la que la mayoría del PSOE dependía de mi voto.
¿Es verdad?
Y,
o sea,
analizaba...
¿eras como el Juan Casa del Ayuntamiento?
Sí, bueno, no, sí, pero a mí no me
pero
compraron.
Pero Inma trabajaba,
A mí no me daban los sueldos, eso, nada, vaya, sí, para nada. Era compatible. Bueno, bueno, que no era una tráfuga ni nada. Yo era un acuerdo con los verdes y tenía un programa muy técnico para desarrollar y ya está. Entonces yo me di cuenta, yo era muy observadora porque era independiente y por lo tanto no tenía que entrar en todas las reuniones de grupo, todo el politiqueo de partitocracia, me lo pude evitar. Y yo lo que veía es que Manuel Chávez, que en la distancia era un hombre también normal, ¿me entiendes? Y era un señor también, un aspecto de señor, de esos que te dan como seguridad, lo estropeaba la gente que tenía alrededor. O sea, si tú hablabas con él, llegabas a entendimiento. En el momento que ya se iba a la barbería y estaba Gaspar Zarría detrás, ya... Entonces, muchas veces, y te cortan en política, te cortan la cabeza, eso me contaban gente que yo hablaba, sin que el jefe lo haya mandado, sino que te vienen con la bandeja como sí. Juan Bautista, ¿no? Aquí tiene usted la cabeza de uno que lo ha criticado, o aquí tiene esto.
O hablan en su nombre, que a veces es muy
peligroso.
Y
tú solo no puedes controlar, o tú sola no puedes controlar todo eso que te viene, ¿me entiendes? Porque como decía Pepe Caballo, hablando, perdonadme que diga nombre, porque yo me di cuenta, o sea, cómo Pepe Caballo del grupo parlamentario tiraba con más tiempo para que Gaspar.
Bueno, vamos a hablar de presente.
Exacto.
Sí. Venga,
no, pero yo estoy poniendo el ejemplo como examen, ¿me entiende?
Yo coincido con Rosa en que creo que eso no le va a pasar a Juanma Moreno, estoy de acuerdo, eso he trabajado en un partido político y sé lo peligroso que es eso, lo he visto en primera persona con un presidente dejando que te caliente en la oreja, o sea, sé que eso pasa, pero no creo que le pase a Juanma Moreno, de hecho él ya en la primera entrevista que dio, que se la dio a Carlos Herrera en COPE, él ya hablaba y él ya admitió, para empezar, que tenía muchos votos prestados. O sea, con una humildad tremenda. Él no quiere hablar de mayoría absoluta. Habla de mayoría suficiente. Él conoce profundamente esta tierra, ama profundamente esta tierra y sabe de su historia. Al margen de que como persona, es cierto que es una persona sencilla, humilde, apegado a su familia, a su madre. Los que lo conocemos de cerca lo sabemos, ¿no? Pero aún así es verdad que la política, el poder embrutece, que decía Arifrón. Pero no creo que le pase. Creo que él es muy consciente de la situación, del contexto, y no creo que eso le ocurra, la verdad.
Quiero escuchar a Susana por esa ronda. Susana y Leticia.
No, a ver, yo creo que no sabía que había hecho eso en la entrevista, sí, no lo había oído. Sí. Llevo una semana trabajando un montón, pero creo que si es inteligente lo tendrá en cuenta. Uh-huh. Porque claramente lo que ha habido ha sido una gran movilización de voto prestado. Yo creo que la gente ha votado a Juanma porque tiene un talante muy moderado, a la gente le gusta la gente que es moderada y sobre todo cuando se presenta otra alternativa tan absolutamente agresiva como la de la
que
de
no ha dado miedo, Ocola, no.
Claro.
En el mismo espectro ideológico, porque por ejemplo Espada en Sevilla tiene precisamente fama de ser una persona con un talante sobre todo negociador, ¿no?
Pero hay un problema.
Pero Juanma Moreno está mucho más cerca de Espadas que de Macarena Olona, sí, pero, y la gente bueno, se
claro, pero por ejemplo hay un problema, como tú pongas un candidato de Sevilla, Málaga nos cuesta trabajo, y como ponga un candidato de Málaga, como era Celia Villa Lobo, a Sevilla le cuesta trabajo. Y entonces no han puesto un alcalde de Sevilla que a los malagueños. En Andalucía hay que poner a alguien de las 8 provincias.
Leticia, cambiamos, que hoy vale. A ver si avanzamos en temas.
Vale, mira, yo quería aportar algo, un punto de vista un poco distinto, y es, desde mi punto de vista, no confundir ser educado y no estridente con ser moderado. Juanma Moreno es un auténtico señor de derechas, o sea, eso es incontestable, ¿no?, del Partido Popular más Partido Popular. Es obvio que no es estridente, es un tío que se dirige a priori, ¿no?, cuando lo hemos visto en los debates o en las entrevistas, pues es un tío pues educado, afable, ¿no?, por el perfil personal, como ha explicado Sonia, ¿no?, porque proviene de una familia pues normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal. Yo esa moderación no la observo cuando leo el Boja.
Es política.
Y claro, es que vamos a ver, y ahora lo vamos a seguir viendo a peor, porque ahora, obviamente, aunque se le suba o no a la cabeza o cómo gestione el ser un varón, que va a influir mucho más en el Partido Popular a nivel estatal, arrinconando, a ver si es posible, a Ayuso, ¿no?, o a esa forma de generar crispación en la política en vez de debatir de los problemas reales y de los modelos. Yo creo que ahí lo que yo voy a observar sobre todo es el Boja, porque desde los movimientos de asociaciones de mujeres lo hemos notado con el Boja, y vamos a ver a partir de ahora cómo se van a seguir redistribuyendo los recursos, cuál va a ser la estrategia conservadora, no moderada, sino de derechas, en relación a los modelos con la educación pública, la sanidad, la estructura agroalimentaria, en fin, y bueno, eso es así. Entonces,
Leticia, lo que decía Mañeto, ¿no?, de ser educado pero no moderado.
Exacto, yo creo que es muy
la urbanidad.
Yo creo que es educado, es un tío muy normal, se agradece. Yo escuché su discurso por la noche cuando salió a la sede del PP, yo lo vi muy bien, es decir, muy comedido, muy como un presidente tiene que ser, o como yo podría exigir un perfil de un presidente o una presidenta de una comunidad tan importante como eso. Y reconozco, alguna de vosotras lo ha dicho, es cierto que tiene un conocimiento muy profundo, igual que otros candidatos, de lo que es Andalucía.
Rosa.
Sí, yo es que no entiendo muy bien la utilización que se hace de moderado. Se puede ser moderado de derechas y moderado de izquierdas. La moderación es simplemente no llevar al extremo tus propias convicciones y tu propio programa. Y desde ese punto de vista yo me mantengo absolutamente en atribuírselo a Juanma Moreno. Pero vuelvo a insistir en que soy muy optimista sobre la evolución del nuevo futuro presidente en ese terreno, porque ha tenido un ejemplo verdaderamente ilustrativo de lo que es el endiosamiento con el presidente del gobierno. Entonces, si se mira en ese espejo, tendrá evidentemente fuerza para no caer en toda esa cantidad de extremos.
Yo no sé esa manía. Yo no veo a Pedro Sánchez endiosado.
Yo tampoco.
Para nada. Vamos a ver, tiene esa forma de andar. Tiene 1,90. Tiene 1,90. Es que el problema es el físico.
Tiene 1,90.
Claro, lo que tenga.
El problema es no contar con el Parlamento.
De una en una. En todo caso, por no hablar de Pedro Sánchez, pero en parte sí. Hace un ratito esta mañana veía un tuit de Miguel Ángel Heredia, el de toda la vida.
Uy, el preguntón.
Ha estado toda la vida de diputado en el Congreso, claro, y ahora está en el Senado. O sea, toda la vida. En su tuit, el gobierno de Pedro Sánchez destina a Andalucía más de 9 millones a ampliar servicios de salud bucodental. Los transfiere a la Junta y se beneficiarán niños, embarazadas, pacientes oncológicos y personas con discapacidad. ¿Cuánto pone el moderado de Juanma? Y ahora en mayúscula, ni un euro. Bueno, pues que el gobierno central ponga dinero a los andaluces y que lo gestione la Junta, pues sí, cuando el gobierno da dinero a Cataluña o a los del País Vasco,
sí, pero
Vasco,
normalmente,
¿no?,
siendo las competencias de salud de carácter autonómico, normalmente se complementan las medidas del gobierno central. Otra forma es como se exprese Miguel Ángel en ese tuit, ¿no? Pero en cualquier caso...
Un poquito
caso,
de asumir los datos.
Que a ver, ha podido leer ese tuit, porque bloqueó a Málaga entera. A mí recuerdo que me bloqueó cuando no sé qué barbaridades dijo de los colegios concertados privados o de los colegios públicos que se dedicó a bloquear a todo el mundo. O sea, que no sé a
qué
quién
ha leído.
A mí de
momento no me ha bloqueado. Porque lo he leído.
Pero yo creo que va un poco en esa línea de que las competencias en materia de salud se encuentran ya asumidas por parte de la comunidad autónoma, en el caso de Andalucía, del estatuto. Entonces, realmente lo que se está poniendo sobre la mesa es no hay un complemento por parte del gobierno de Moreno Bonilla, que durante 3 años y medio ha tenido además las competencias, porque Aguirre es del Partido Popular y no se ha tomado ninguna medida en ese aspecto. Yo creo que va por ahí la cosa, entiendo.
Pues con una mala baba,
Beatriz, con la Junta ha pagado a pulmón todos los refuerzos cuando se cortaron los fondos por el tema post-COVID, que aquí mucho se ha echado en cara desde la oposición,
ni la Junta ni el Estado, lo pagamos los españoles con nuestro esfuerzo y con nuestro
impuesto.
Perdona, por favor. No hay que darle la
palabra a Miguel Ángel Heredia, que no importa.
Se lo digo aquí a Miguel Ángel Heredia.
Hablando de los fondos, de esas cantidades ingentes de fondos que vienen del gobierno, lo pagamos los españoles cuando no lo paga Europa. Ojo, que no hablamos nunca de los fondos europeos,
pero como
y resulta
se
que en esas cantidades
los fondos europeos, los fondos europeos se sufragan con el IVA.
Con justicia, ¿no?
Vale.
Claro. Es que el problema es
no me podés llevar dos Inmaculada Gálvez, que te mando para marchar
a Villa. Es que el tema fiscal me pone de las narices porque es muy técnico también.
Vamos a avanzar, que no vamos a arreglar la vida de Miguel Ángel Heredia ni nada. En menos de un año estamos votando las municipales. De hecho, por estas fechas probablemente estemos celebrando el pleno de investidura para votar al alcalde o a la alcaldesa de Málaga. Que Francisco de la Torre repite como candidato del Partido Popular, eso... En esta tertulia lo damos por hecho. Yo creo que incluso Rosa, ¿no? ¿Rosa?
Rosa no sabe, no contesta.
Yo estaba deseando venir aquí para saberlo.
Vale, Rosa, yo no me creo que no habléis del tema en casa, que no hayáis pactado algo de familia, trabajo,
hablamos.
Hay que combinarlo.
Sí, hablamos, vamos a ver. Hablo yo, nada más.
Entonces, Paco te escucha.
Por favor, deja hablar a Rosa.
No sé si me escucha del todo, pero bueno, yo por lo menos sí hablo. Eso lo tengo que reconocer. Y sabes mi opinión perfectamente, pero...
¿Tú tienes claro que Paco de la Torre se presenta a la reelección el año que viene? Yo creo que sí. Pase lo que pase, terminará la legislatura. En eso sí que has insistido. Yo no sé si Paco se presentará, pero si se presenta, sea mayoría absoluta, sea gobernando con la necesidad de un pacto de alguna fuerza política, sea en la oposición, ¿se quedaría Paco de la Torre 4 años sí o sí en cualquiera de estas 3 circunstancias?
Haría aquello a lo que se comprometa. Si se presenta pensando que no va a estar más que 2 años, diría, voy a presentarme para estar solamente 2 años. No sé lo que haría ni lo que diría, pero lo que fuera a hacer lo diría previamente y lo cumpliría. En la medida en que dependa de él, claro.
Los concejales históricos estarán, supongo que ya, un poquito nerviosos, ¿no? Sonia Crespo, o sea, ¿qué, Teresa Porra, Gemma del Corral... Bueno, de los de toda la vida, Teresa Porra, Carlos Conde tampoco no sé cuánto tiempo lleva ya, Gemma del Corral es una histórica.
Sí, Gemma, sí.
Ruth Sarabia también lleva ya su viaje de tiempo.
No, Ruth es más nueva.
Bueno, como concejala, pero directora, o sea, en el ayuntamiento y viviendo de la administración municipal.
Sí.
O sea, supongo que aquí será clave quién va de número 2, que a lo mejor eso nos da alguna pista, y desde luego el resto estará un poquito nervioso, ¿no?
Sobre todo los que... A ver, yo ya no sé cómo van las cosas en el PP, me imagino que irán más o menos igual. En el Ayuntamiento de Málaga, Paco tiene mucha influencia en las listas. Uh-huh. En otros ayuntamientos, a lo
manda
mejor no tanto.
Manda más el partido, ¿no?
Exacto, ¿no? Hay otros que mandan más el partido. Hay otros ayuntamientos también donde también se ha mandado mucho y se manda mucho. Cuando estaba Pedro Fernández Montes en Torremolinos, cualquiera le tocaba, ¿no? Pero Fuengirola también suele tener bastante. Pero en el caso de Málaga está bastante equilibrado. Pero hay que entender que es una de las principales capitales, ¿no? Entonces se suele consensuar y Paco siempre tiene su cuota. Paco tiene bastante, pero el partido también, ¿eh? El partido también.
No tan chica.
Y yo me imagino que la tendrá más porque ha seguido ganando y ha seguido manteniendo el bastión de Málaga. Pero es lógico también, claro. Porque al final el ayuntamiento, que yo creo que todos los políticos deberían pasar por un ayuntamiento antes de cualquier responsabilidad, es de verdad, se trabaja muchísimo y se necesita.
Ahora en eso, sí. ¿Qué has dicho? Porque lo he escuchado tantísimas veces que yo, por ejemplo, yo soy de Granada, llevo 22 años en Málaga. llevo 24 años en el partido. Yo, por ejemplo, la única vez que he ido en una lista municipal, que fue con María Gámez, iba a la 25. O sea, y de ahí, bueno, de la militancia de base, sí. Yo pasé directamente al Parlamento. Y siempre escucho que pasas por la vida municipal, pero oye, las personas que venimos de las grandes ciudades, en esa configuración de listas, muchas veces es difícil tener un puesto de salida. Lo digo porque a mí me ha pasado en el 2011, 25, en el 2015, número 2 al Parlamento. Y muchas veces la propia... He sido técnica en ayuntamientos, sí. Y tengo esa visión técnica, pero muchas veces es muy difícil poder pasar por la vida municipal.
No te digo que no, pero eso es como en cualquier otra profesión. Por ejemplo, los periodistas, cuando uno se encuentra con un periodista de gabinete que jamás en su vida ha pasado por una radio o por una...
Se nota.
Dice, te falta. Pues yo lo veo con el concejal. Y si ha sido concejalillo de distrito, de verdad te lo digo, porque esa criatura sabe de todo.
Sí.
Sabe de la fontanería, de no sé qué, de la iluminación, de las verbenas, de la no sé cuánta, en fin. Pero bueno, a lo que iba, que yo creo que estará... Hay algunos de los históricos o de las históricas que ya iban ya muy bajitas en la última, que ya se han hecho un poco el cuerpo, a mí me consta. Alguna tertuliana que tú has tenido también... Sí, de que se van a incorporar a su vida privada.
¿Alguna tertuliana?
Sí, yo lo he hablado. No, pero es que yo creo que es natural.
Pero dime el nombre,
¿no?
Que no me acuerdo.
No, pero... Ahí, no, porque tampoco, a lo mejor ahora se la ha pensado mejor y tiene intención. Yo he hablado con algunas, y dan por hecho porque probablemente no repitan y que tienen formación, tenían trabajo antes y volverían a su actividad privada, ¿eh?
Claro, eso sí que es importante. Claro. Cuando te metes en política y te tiras 8 años, sí. 12 años, ahora terminas con 50, 60 años, no sé.
La edad que sea.
¿Y qué haces si no tienes una experiencia en la privada?
O sobre todo,
pues, Elías Bendodo creo que nunca ha trabajado en la privada.
Pero
Juanma Moreno tampoco. Y Susana Díaz tampoco. Y un montón de políticos que abren páginas
sí,
de periódicos.
Sí, pero no sé,
tampoco.
Es que no quiero poner nombres, pero...
Claro, pero es más fácil recolocar a un Elías Bendodo, a una Susana Díaz, pero no recolocar tampoco lo digo despectivamente. No, Susana Díaz ha sido presidenta de la Junta. Es más fácil a lo mejor alguna capacidad de gestión.
Me gustaría ver cuántos políticos que hay ahora han trabajado. No que hayan pasado por la vida, sino que han trabajado
en la privada.
Eso, totalmente.
Por ejemplo, yo tengo 24 años cotizados de vida laboral y cuando entré en el Parlamento había cotizado 17 años en la calle. Uh-huh. Tengo una profesión, pero exacto. Es verdad que no tengo un puesto de trabajo al que volver, se lo comentaba
bueno,
Susana.
Yo soy abogada y volví a mi despacho. Claro.
Siempre he estado en programas de ayuntamiento, de mancomunidades, llevando políticas activas de empleo, pero yo llevo 7 años fuera de ese mundo y aunque, Mónica lo sabe, yo sigo con mi formación, pero es verdad que volver al mercado de trabajo, entre otras cosas, porque el marchamo de haber sido política, y en mi caso además politóloga, es una rémora, ¿eh?
Sí, te tatúan.
Sí, porque incluso tú puedes estar en una red profesional como es LinkedIn y puedes poner ex parlamentaria y rápidamente la gente te busca en Google y ya sabe qué afiliación política tiene. Y eso puede resultar un hándicap a la hora de volver al mercado de trabajo.
Bueno, pero también puede ser una ventaja eso.
No, yo creo que no. Fíjate tú.
Es difícil, Rosa.
Quiero escuchar a Leticia y a Susana. Leti.
Bueno, Paco se va a presentar, modo telegráfico. Yo creo que los próximos 6 meses nos vamos a echar de reír con las listas del PP. Yo voy a estar en primera fila observando. Y luego comparto completamente la reflexión sobre la vuelta de algunos políticos o políticas que después de haber empleado su vida en lo público, si no son funcionarios o no le han reservado el puesto en su anterior empleo, pues bueno, pues creo que es una rémora más que un plus. Lo digo sinceramente, porque evidentemente te estigmatiza. Y bueno, y como también algunos o algunas se dedican a desprestigiar todo lo que tiene que ver con lo público, es decir, como si el haber sido parlamentario, diputado, concejal, es que te has estado rascando las narices sistemáticamente, y yo siempre he defendido que, salvo honrosas excepciones, la mayoría de los parlamentarios en general trabajan y mucho. Entonces, bueno, y una postilla que se me quedó de antes. No es tanto los dineros que nos lleguen a Andalucía porque nos toque, sino un poquito de por favor que no se devuelvan, porque los datos que el propio gobierno de Moreno Bonilla ha dado en relación a los millones que hemos recibido y los que ha devuelto sin ejecutar, yo creo que ahí está la clave.
2.000 millones, Leti.
Sí, una pasta, vamos.
Susana García Bujalance, arquitecta. Tú, con la política de momento, Nada. Ten cuidado que esa tertulia lanza el estrellato a la gente. Mira Carmen Casero,
delegada de la Junta. Los arquitectos hacen política, Los arquitectos hacen mucha política.
Sí, pero hacemos política de otra manera. Bueno, y además, yo creo que las claves de la política hoy en día están en otro lugar. No es tanto una cuestión de derecha o de izquierda, en mi opinión, como de ver de qué manera se afrontan los retos que realmente tenemos por delante. Y es verdad que en eso, como arquitecta, sí que estoy muy vinculada en el sentido de que, oye, el tema ambiental, los gastos que implican los cambios ambientales y climáticos, el tema del aumento de la población, no dentro, sino fuera, porque evidentemente vamos siendo cada vez más en el planeta. Exacto. Y esa gente quiere moverse, no quiere estar en un sitio muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va más la política, por lo menos al nivel que a mí me interesa. Pero yo sí quería decir una cosa, y es que yo siempre he admirado enormemente a quien se mete en política. De verdad, independientemente del partido en el que se meta, porque me parece de una valentía, porque pones en digamos que en paréntesis durante un tiempo tu vida laboral
personal.
Bueno, fíjate, yo no soy personal, pero desde luego laboral seguro. O sea, si yo ahora mismo tuviese que parar y dedicarme a hacer política de cualquier cosa, y ahora yo volver a recuperar el contacto con los clientes o volver a buscar trabajo en una empresa. Bueno, yo de verdad que, o sea, chapó por todos y todas las que os metéis en política, porque independientemente de dónde estéis, yo creo que es algo que deberíamos de reconocer toda la población como algo a valorar. Y no siempre la típica crítica de que es que todos los políticos son unos corruptos, todos los políticos están en chiringuitos. Yo no creo que eso sea así. Para mí, desde luego, la función pública es muy importante y yo la reconozco y la valoro.
Entendida pues la gestión de lo público, de la poli, ¿no? Del servicio público. Yo coincido.
Hay algo
que no será bien, porque no es
el ejercicio de la política, es algo nobilísimo. Es algo imprescindible y es algo que tenemos que respetar en la medida en que se haga respetable, porque es verdad que tenemos que admirar a los que se meten en política, pero después de ver cómo lo están haciendo y en qué parámetros se mueven. Esa es la pura
Pero bueno, yo entiendo que hay distintas ideologías, y uno pues pretenderán hacer una cosa, otros pretenderán hacer otra, pero el hecho de
y otros no hacen nada, como Juan Casá. Sí. Es que hay cosas que son descarados.
Yo no puedo decir nombre de nadie, pero es verdad que hay unos que trabajan mucho y otros que trabajan menos.
Sería injusto que valorásemos igual a Juan Casá que a Paco de la Torre. Estaría trabajando conmigo. Sería muy injusto.
De una en una, chicas, de una en una.
Uno se gana en el respeto.
Es que cobra más Juan Casá que Paco.
Cobra más Juan Casá que Paco.
¿En serio?
Sí, Paco, ¿no? De la Torre, sí, perdón. Aquí como estamos ya con su señora, hablamos.
Chicas, por favor, que no se entiende. Decía Sonia Crespo Rosa que Juan Casá cobra más que el alcalde y que trabaja muchísimo menos que el alcalde, o directamente que no trabaja. ¿Alguna valoración?
Yo no sé lo que trabaja el señor Casá. Sí sé un poco lo que trabaja el alcalde y estoy convencido de que hay políticos que trabajan igual, a lo mejor más que el alcalde.
No es el caso.
O fíjate, compadezco a sus esposas, pero puede que lo haya.
O fíjate,
de todas
Rosa.
Maneras, sigo un poquito con un minuto, medio, con lo que estábamos comentando. Que es verdad que el denostar la política, el ejercicio de la política en bloque, es lo más peligroso y lo más infame que se puede hacer.
Y peligroso.
No es así. Sí, y peligroso. Sí, sí. Y peligroso para todos. Ahora bien, en el ejercicio de la política hay gente que, porque lo hace bien, y sabe hacerlo, y tiene capacidad de proyección, que entre esas cosas eso es ser político, que no basta con tener buenas intenciones, hay que tener condiciones y cualidades. El que las tiene, se da a conocer. Y entonces, aunque no haya tenido un ejercicio profesional previo, porque haya empezado muy joven o lo que sea, no lo tiene tan difícil después, porque la gente sabe valorar a los que valen, ¿eh? Eso también es cierto.
Bueno, tenemos que avanzar. Es que si no, a esta hora, Urbanismo debía estar conociendo y valorando las distintas ofertas de empresas que quieren adquirir parte de los antiguos terrenos de Repsol para construir bloques de viviendas y de oficinas. Y digo debía, esto debería estar ocurriendo porque de nuevo se ha pospuesto el trámite. Nos ha contado el concejal de Urbanismo al arranque del programa que, como un juzgado ha admitido un contencioso de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga contra el proyecto urbanístico en esos terrenos, pues han preferido paralizar el proceso de la venta de las parcelas. Entre 10 y 15 días espera el concejal que la justicia se pronuncie sobre este contencioso y, bueno, pues se pueda finalmente llevar a cabo. Básicamente, Bosque Urbano lo que quiere allí es un gran parque y que no se haga el desarrollo. el concejal lo que dice es que esto es una campaña contra la ciudad y contra su ordenación urbanística y que la venta de esos terrenos responde a la legalidad. En medio de este contexto, Francisco de la Torre justifica de esta forma tan original, tan singular, que en esos terrenos se levanten edificios de viviendas y de oficinas, además de unos 60.000 o 70.000 metros cuadrados de zonas verdes que también van a ir.
2.000 personas trabajando, no digo más si son 4.000, porque va a haber 40.000 metros cuadrados de oficinas en esos terrenos. Que puedan trabajar allí y no tengan que ir al parque tecnológico, el ahorro que produce eso en contaminación de CO2 es muy superior, infinitamente superior, fíjense lo que digo, infinitamente superior al ahorro de CO2, a la absorción de CO2 que puedan hacer árboles que pudiéramos poner en la huella de esos edificios.
Que no digo yo que no sea cierto, pero que es singular.
No, no, es muy raro. Es, sí, muy raro.
Sí. Es singular esa explicación. Sí. A ver.
No, es ¿no? explicación de ingeniero.
De ingeniero, no, no de biólogo.
No,
claro.
De ingeniero, claro. de ingeniero de casi 80 años. Porque un ingeniero ahora con conocimiento de todo,
perdona,
lo que está pasando.
Los ingenieros están diciendo
no,
eso.
Rosa, perdona. Los ingenieros, no sé qué ingenieros, que serán los que habrán pagado los técnicos para hacer los informes. Eso, mira, que hagan los edificios, no hagan los edificios, no me meto. ¿Vale? Vale, no entro en eso, pero que diga que eso ahorra el CO2 de 4.000 personas que no vayan, pero no estamos diciendo que vayan en metro y estamos haciendo un transporte sostenible, vamos a leerlo el libro blanco de transporte, y que diga que los edificios, que los árboles son menos, en Málaga no hay árboles, me han operado del tercer melanoma, vuelvo a insistir, tengo que buscar una sombra para ir por la calle.
No,
vas a Madrid,
cosas.
No hay árboles, Rosa. Han quitado los árboles del centro. En el centro histórico, el plan.
Una cosa que no,
no,
es,
no,
ahora.
Es que los no estamos diciendo. Aparte. Necesitamos zonas verdes en Málaga y
que
necesitamos,
sí,
más
pero
árboles.
Que es que allí
vale,
va,
pero
a
que
ver.
No diga tonterías. Que diga que necesitamos plusvalía, que necesitamos inversión. Que diga la verdad, pero no haga tontería comparaciones de que un árbol hace menos daño que un edificio. Los 4.000 personas se van a mover. Y si no van al parque tecnológico, van a ir al centro histórico a coger borrachera. O sea, se van a mover, Rosa.
Vale,
esa comparación no es jurídicamente ni técnicamente acorde con... Vaya, ahí está Susana.
Eso,
yo,
Inma,
ahí
vamos
no estoy
a escuchar
entrando.
A Rosa.
Yo estoy, bueno, con otra cosa porque, Inma, estoy leyéndome el plan de urba que han aprobado para la cementera.
Letrada. O sea, bueno, vamos a escuchar, pues, a Rosa Francia. Os voy a dar la palabra a todos, incluso
había,
a Leticia, que está
pasado,
ahí en casa.
Había pasado inmaculada al tema árboles. Es que los árboles van a estar allí. Es que es una cuarta parte lo que va
en la ciudad,
a, lo que se, a lo que se renuncia de árboles. Una cuarta parte de aquel espacio. Que el resto, las tres cuartas partes, van a tener los árboles pertinentes. Quiero decir, que no es decir se va a quedar sin árboles.
No, pues que ponga más árboles. Entonces, una... ahí y en todos los sitios.
Inma, vamos,
que ya,
Inma,
se está haciendo. Que, vamos a ver, urbanismo, no sé lo que habrá contado Raúl López Maldonado antes, pero urbanismo está ocupándose de, en antiguas zonas y que se están reconstruyendo y tal, de poner árboles y de eso no vamos a tener
pérgolas, quejas. Pérgolas.
Porque no mezclemos cosas. Luego hablamos de la pérgola. Que también,
sí,
que también,
sí,
está,
sí,
en el
hablar,
tema.
Hay que hablar.
Venga. Entonces, árboles va a haber en cantidad más que suficiente. Que efectivamente el desplazamiento diario de las cantidades de personas que sean hasta el parque tecnológico provoca contaminación, es un hecho. Que el día que cambien las posibilidades de transporte, ya veremos, pero que de momento hay lo que hay. Pero esa es una de las partes que está bien calculado, que está bien estudiado, que unos dirán que sí y otros dirán que no. Y yo no tengo cualificación para decidir si tienen razón o no, pero me tienen muy convencida. Creo que hay un razonamiento y unos estudios de base de tipo ecológico que son muy serios. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no responde solamente a eso, ni responde solamente a la inversión, que es que responde a un concepto distinto de urbanismo, y esto ya se lo digo mirando directamente a Susana. Es decir, pensar en una zona con centralidad económica y vital en la zona de Repsol, gente que no solamente va a trabajar allí, sino que va a vivir allí, que va a poder, por lo tanto, ver a sus hijos a mediodía y no irse al parque tecnológico.
Vale, eso lo he hecho yo siempre, siempre he elegido vivir ya cerca de mi trabajo.
Pero
porque
te he pedido. Hay muchos que no pueden. Hay muchos que no pueden. El parque tecnológico, lejísimos,
sostenible,
es un concepto absolutamente pasado, retrógrado. Hoy día se tiende más a la ciudad de 15 minutos, en que una persona pueda trabajar y vivir y pueda atender a todas sus cosas en un área relativamente. Y eso se puede hacer allí.
Claro, eso hace mucho
no se puede hacer en otra parte.
Rosa ha quedado claro. Rosa Inmaculada Galvez.
Hace 30 años que leí ya eso yo.
Vamos a escuchar a la demás. Sonia
Crejo. Pero esto que es un proyecto, y a mí me encanta tener un alcalde ingeniero, lo digo en serio, un alcalde formado. Pero vamos a ver, esto que es un proyecto de ingenieros para ingenieros, a mí lo que me llama la atención es que todo el rato hablamos de que las personas que van a vivir allí trabajan en el parque tecnológico. Exacto. Es que lo de los nómadas digitales se nos está yendo un poquito de la mano. Y entonces, los que vienen a trabajar aquí, ¿qué son? Porque también ya nos están advirtiendo los del sector, los que llevan en el sector tecnológico desde hace mucho tiempo, ojo, que son personas que le están pagando un trabajador alemán, que al único que le deja dinero es al que tiene alquilada la vivienda. Evidentemente, si después va al supermercado, va a un bar y tal, sí, pero ojo, que no sí, son vamos. Empresas que se está en ellos, sí, pero Joroba y todos los demás, porque si son pisos que solo van a poder comprar ingenieros que trabajan en el parque tecnológico, dejemos esa tranquilito el Perchel, Santa Julia y todo lo demás, Rosa,
que no
porque
es la gente que está ya en
pero
el parque
porque
tecnológico,
insiste todo el mundo
sino
en
toda
que son...
la inversión inicial que vaya no
a venga, vamos a seguir, voy a dejar al arquitecto
no,
para
no,
el final.
No, no, porque no se puede pagar, porque realmente exacto, a día de hoy no se puede pagar, claro. Un trabajador normal no puede pagarse una vivienda en Málaga, es que no.
Totalmente. Sonia, vamos a escuchar a Beatriz Rubiño.
Yo muy rápido, es que yo creo que la explicación no es tanto de ingeniería como de ingeniería mental, para intentar explicar lo que la mayoría no conseguimos comprender, y es que necesitamos un pulmón verde en esta ciudad que debería ser compatible con ese concepto de ciudad amable que creo que ya tenemos todos, y además estoy deseando escuchar a Susana como arquitecta que es, pero es que me parece que buscar a veces excusas tan absolutamente peregrinas y tan rebuscadas, creo que acaba dilapidando tu propio argumento. Y bueno, comentaba antes Susana, y a lo mejor ahora incide en eso, que el hecho de que exista ya un plan general aprobado y que se tenga que paralizar, ¿cierto? Pero es lo que decía Inmaculada, que si un juez ha admitido a trámite el recurso...
no lo ha paralizado el juez.
No lo ha paralizado.
Vamos a ver qué resulta de ahí, porque siendo absolutamente legal, como es...
Claro, a eso me refiero.
El juez, estoy convencida de que pondrá las cosas...
Eso mismo ha defendido el concejal de Urbanismo. Claro, que es algo legal. Bueno, vamos a seguir
avanzando. Espérate, solamente una cosa. Los jueces en 800 asuntos en Marbella no paralizaron la obra y decretaron la nulidad de las licencias. O sea, que un juez... la medida
cautelar... experiencia en Marbella fue
no,
tan
no,
rica
no, no, no,
que
no,
te
la
ocupa la cabeza para el resto
no,
de
Rosa,
tu vida.
No, Rosa, es la jurisprudencia.
No es
las medidas cautelares tienen una doctrina y una jurisprudencia del Tribunal Supremo que es muy difícil paralizar un proyecto, porque la veracidad y la presunción de legalidad de los actos administrativos prevalecen sobre cualquier impugnación de un particular.
Sobre todo cuando son legales. Sobre todo cuando de verdad
final.
Son legales.
Hay que ver la sentencia
chicas,
final.
Ima, vamos a escuchar a Leticia, que está en desventaja técnicamente.
Ay, vale, gracias, Mónica. Pues mira, yo voy a decir dos cosas. Expo 2027 Málaga. El subtítulo de la página web, que la estoy viendo ahora mismo, es lo guay de estar en la distancia. La era urbana, dos puntos hacia la ciudad sostenible. Ciudadanía, innovación y medio ambiente. Yo creo que hay cierta tendencia del señor alcalde, Paco de la Torre, que hace honor a todo su apellido en toda su inmensidad, ¿no? Porque, en fin, tiene una manía de colocarnos torres por
Prado,
todo el
Prado,
lado.
Se llama Prado.
Ay, mira, también, es verdad.
También. Entonces, una cosa que me parece además súper interesante de este debate sobre el modelo de ciudad y de cómo en esos barrios que necesitamos no solo en esos distritos el pulmón verde, sino en proporción, por lo que ya sabemos que es incontestable el tema de que no hay árboles en Málaga, yo creo que eso nadie lo puede negar, es que la iniciativa del contencioso administrativo presentado por las distintas plataformas se ha conseguido la financiación por un crowdfunding, es decir, que la propia ciudadanía ha innovado y se preocupa por el medio ambiente. Fíjate que es lo mismo que pone lo de Expo 2027. Entonces, me resulta extraordinario que se diga lo mismo y lo contrario en una misma historia. El hecho de que haya un debate entre la ciudadanía y una planificación o un proyecto que genera confrontación, obviamente, pues ya veremos qué decide el contencioso. Pero... estoy de acuerdo desde un punto de vista técnico lo que ha dicho Inma. Bueno, en Torremolinos, precisamente que antes lo habéis mencionado, cuando estaba Pedro Fernández Monte, muchas cuestiones se intentaron paralizar a nivel de la jurisdicción contenciosa, no lo conseguimos, pero 2 años después se le retiraron las competencias favorable. Urbanísticas a mi alcalde. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era una barbaridad, entiéndeme, sí. y se las tuvieron que retirar desde la Junta de Andalucía, y eso fue así.
Vale, vamos.
Entonces, mirad.
Por terminar, letrada.
Menos torre y más árboles.
Vale, ahora vamos.
Menos torre y más prados, ¿no?
Ahora vamos a estar.
Muchos árboles.
Ahora vamos a estar todas.
Eso estoy de acuerdo, muchos árboles.
Todas. Chicas, Inmaculada.
Qué miedo. Es que le hemos dado un buen lema.
Inmaculada. ¿Cuál es el lema? Dilo al micrófono.
Lo ha dicho Sonia. Menos torre y más prados.
Sí. Bueno, ahora vamos a estar todas calladitas y vamos a escuchar, por favor, a la arquitecta. Venga. Susana.
Qué miedo, me estoy mirando todas.
A ver, ¿qué hacemos? ¿Quién no va a querer un gran bosque de secuoyas de Estados Unidos ahí? Ahora, claro, ¿quién mantiene eso?
Bueno.
O sea, venga, estamos deseando.
Vamos a ver, es que se mezclan muchas cosas diferentes. Por un lado está el tema de la seguridad jurídica, evidentemente lo que no se pueden estar impugnando constantemente planeamientos que llevan un montón de trabajo y que tardan mucho tiempo en aprobarse porque la gente quiera ir.
Perdona,
para
donde...
hemos dicho que Susana ha estado respetuosamente callada y vamos a respetar
pero
su tiempo.
Muy calladita. Entonces, efectivamente, yo sufro, no, se pueden impugnar, pero es que luego los jueces suspenden un plan general entero y entonces ahora se queda la ciudad sin un plan actualizado y con la normativa ambiental previa a que existiera siquiera una normativa ambiental como la que tenemos ahora. Entonces, eso es un peligro. Por otra parte, a ver, yo no voy a entrar a valorar el modelo de ciudad de Málaga porque el plan general está aprobado, pero sí que es verdad que desde luego la justificación de que voy a poner torres muy altas para luego dejar espacios libres, eso no cuadra. Porque si tú coges la torre y la pones en horizontal, pues entonces te das cuenta que has dejado todo ocupado. Es verdad que el anatema de las torres durante mucho tiempo ha sido muy problemático. Las torres no son malas. O sea, tú puedes tener un modelo, se va hacia un modelo denso, donde haya centralidades, donde haya nuevas... que no tenga que ir todo el mundo al centro, ¿no? Entonces, que ahí haya una nueva centralidad a mí me parece algo bueno. Ahora bien, también deberíamos de pensar en que en una nueva centralidad debería haber también un nuevo parque y un nuevo parque grande. Y a lo mejor ese era el espacio que estaba previsto, por cierto, desde el plan de 1983, que yo no he visto que luego en los sucesivos planes, que cada vez se ha ido poniendo más edificabilidad en esa parcela, se haya justificado o argumentado el por qué se tenía que renunciar a ese espacio que se había obtenido, por cierto, con compensaciones de aprovechamiento a través del plan general del 83. Y ahora de pronto desaparece y se pone una edificación. No sé si el recurso que han puesto va por ahí o no. Desde luego yo es lo único que vería como alguna posibilidad, porque lo otro es una cuestión de modelo de ciudad.
Si
no va por ahí, entonces el modelo de ciudad está aprobado en su plan general, está aprobado, y yo entiendo que eso no se tiene que paralizar ahora porque haya un grupo de gente. A lo mejor tenían que haberlo hecho antes.
Lo han hecho en plazo.
Es que la jurisprudencia reconoce la impugnación indirecta del plan cuando se ejecuta mediante una licencia. Por favor, es que estamos hablando de cosas muy grandes, que hay que ser especialista en derecho administrativo y en contencioso administrativo. Es que no podemos entrar porque confundimos a la gente y luego, es que los locos impugnan. No, cuando se impugna es porque ha ido a un abogado y el abogado ha dicho que la pretensión es sostenible.
Efectivamente.
Por favor. Vete a la jurisprudencia del Supremo y vete a la jurisprudencia del Tribunal Superior. Algarrobico está anulado, también dieron la licencia y tampoco suspendieron los jueces.
Y Alcaucín
tiene una licencia.
Marbella solamente, es toda Andalucía.
Pero lo que impugna,
con el Partido Socialista, 100.000 viviendas ilegales.
Pero pregunto, esa impugnación, ¿qué es lo que impugna? ¿El modelo de ciudad?
No, vamos a ver, lo que se impugna es la licencia o la concesión o lo que sea.
Pero vamos a ver.
Lo que te permite la jurisprudencia es impugnar un plan general de forma indirecta mediante una cuestión de ilegalidad.
¿Pero dónde está la ilegalidad?
En el acto, mediante el acto de ejecución de otorgamiento de la licencia.
Bien.
¿Vale?
Esto es una cuestión.
Los arquitectos, por favor, estudiar derecho. Y los de derecho estudiaremos arquitectura. Pero
yo voy a la base. ¿Cuál es el motivo de la impugnación?
Pues mira, yo no me he leído la demanda ni me he leído el escrito de impugnación. Sí sé, y me comentaron algo. Ya te digo que me preocupa mucho más a lo de la cementera, porque yo me dedico a la vida privada y tengo clientes afectados por la cementera y no por Resol. Y entonces, pues eso es lo que puedo decir. Pero lo que sí sé, me comentó alguna letrada que sí iba a intervenir en la nulidad, el tema de aprovechamiento, algo tiene que haber ahí,
bueno,
que
pues
la
nulidad no, vamos a hablar de
no
supuesto,
el modelo de ciudad,
para
sino
terminar.
El procedimiento que ha habido algo.
Pero luego decía Susana, nueva centralidad, que no todo el mundo tenga que ir al centro. Es que las ciudades también evolucionan. ¿Qué centro hay, Susana, por Dios? Antes íbamos al centro para cualquier papel. Ahora ya no están ni los juzgados. O sea, al centro se va nada más que, como dice Ima, para beber.
Es un parque
para beber.
Bueno, pero que se concentre un montón de actividad económica junto con zona de vivienda.
Como alternativa al centro. En el centro ya no se concentra más
ni una mercería, ni un supermercado. No tengo nada.
Hay hostelería. Hostelería.
Bueno, pues vamos a dejar. Pues entonces vamos a plantear una centralidad. Digo una nueva,
pero, bueno, ¿pero qué me vamos a plantear? Chicas. Si hace 30 años ya me leí un libro del tiempo constreñido, de lo que tarda, el tiempo que tú le dedicas y en coche a tu trabajo se lo puedes dedicar a tus hijos. Y siempre lo he llevado a cabo. Hace 30 años que no reinventen los...
Especialmente el de Inmaculada. Ay.
Hace 30 años.
Inma, está cerrada. Nos quedan 5 minutos. Y yo quiero terminar, que es la última tertulia de la temporada. Uf, pues no sé, nos voy a poner a bailar la zumba, pero un poquito de relax. Entonces, Rosa, de Inma, que tienes el micro cerrado. Rosa, 30 segundos para acabar con esto.
Prescindiendo un poco de cuál sea la situación personal de cada uno, que es muy digna, pero que seguramente no le importa a nadie, aquí de lo que se trata es que si la medida, si el proyecto se ajusta absolutamente al plan general, en lo que no coincide para nada con lo que pasaba con el Algarrobico, que se había saltado a la torera absolutamente todas las normativas habidas y por haber, entonces tendrán derecho a defenderse en los tribunales y yo estoy convencida de que saldrán ganando. Aquí es muy importante respetar la normativa, respetar los planes y eso es lo que está haciendo ese...
Pues al Ayuntamiento de Málaga ni anula mucha licencia.
Terminamos hablando de un nombre propio, terminamos hablando de un nombre de mujer. A ver si en esto os ponéis de acuerdo en felicidades. Citarla o ya nos quedamos nosotros aquí hablando. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, que va a conceder la medalla de la ciudad y va a aprobar el nombramiento de hija predilecta, la que fuera alcaldesa de Málaga del 95 al 2000, Celia Villalobos, fue ministra de Sanidad y Consumo durante casi 40 años, ha sido diputada del Partido Popular por Málaga. Buena noticia, la felicitáis, se merece.
Sí, hombre, claro, la felicitamos, sí.
Además,
por supuesto.
Ha sido por unanimidad, todos claro, los grupos han estado de acuerdo, hombre. Ha sido la primera y única alcaldesa que ha tenido esta gran,
y en
esta gran ciudad.
Y me sorprende que es como del peso. Yo no... A mí sí, me parece, ¿por qué se le da el premio? Porque es la primera mujer alcaldesa.
No
se ha notado.
No he leído. Bueno, yo creo que eso siempre marca, ¿no? Y creo que
debería
siempre...
haberle marcado. Yo no
sí,
sé.
Yo no
lo
me parece un personaje bastante controvertido, ahí evidentemente. No
como
comparto
todos,
con ella.
Como todos,
sí, pero
no,
ella especialmente
no es más que
controvertida.
Yo, es un acto muy discrecional por sí, parte de los políticos, igual
exacto,
que lo indulto y no entro, pero le felicito.
Sí, claro, igual que yo. Pero, por ejemplo, yo el otro día hacía la analogía con Almudena Grande en Madrid, que ha sido una mujer que ha aportado a la cultura, que ha aportado a la ciudad de Madrid, independientemente de la ideología.
Sí, pero
la
no,
que,
no ha sido alcaldesa de la ciudad de Madrid.
Bueno, pero a veces es incluso más importante haber sido una gran persona en las letras, ¿no? Y en la cultura
para
de este
sí,
país, ¿no? Estamos comparando un cargo electo, que ha sido elegido
no
y elegida en este caso por la ciudadanía malagueña, con el caso de una mujer que lo ha sido todo en las letras españolas, que además ha puesto el nombre de Madrid siempre por bandera. Entonces, a veces no entiendo esa controversia que se puede generar, que nosotros apoyamos, y en este caso, como digo, por unanimidad, el nombramiento de Celia, lo vuelvo a decir, para mí un personaje súper controvertido, no voy a entrar en valorar otras cosas, pero me llama la atención que el nombramiento de Almudena Grande haya despertado tanta controversia y sobre todo tanta polémica estéril.
Venga, sí, que eso no, que bueno, eso está de despeñaperro para arriba, ya hablamos eso, otro
ya,
día.
Ya, pero hombre, hoy he visto no, Ayuso electrodoméstico.
Mira, esta noche... Noche de San Juan. La emisora musical de esta casa, Megastar FM, está preparando un conciertazo a las 9 de la noche. Rosa, ¿tú sabes que el concejal de seguridad, Abelino Barrio Nuevo, no sabe que la plaza que tiene en el palo se llama Plaza del Padre Ziganda? Y ayer en rueda de prensa dos veces dijo, sí, mañana mandaremos a la policía por seguridad a la Plaza del Padre Cigala. eso se lo cuentas al alcalde.
Bueno,
que yo sé que tú le cuentas
no
al alcalde.
Menos mal que no dijo sin manca.
Bueno, chicas, Rosa Francia, Sonia Crespo, Inmaculada Gálvez, Susana García Bujalance, Beatriz Rubiño, telemáticamente Leticia Tebul y a todas las contertulias que han ido pasando durante toda la temporada. Muchísimas gracias. Somos líderes en Málaga y yo sé que en parte es por este ratito de radio que compartimos juntas.
Estoy convencida.
Gracias, Mónica.
Que
gracias.
Paséis un feliz verano.
Muchísimas
y que nos
gracias,
encontramos a la vuelta.
Yo espero igualmente el 4 de julio en Macharabellaya, bueno, el 2 de julio.
Venga,
que vas a hacer de la independencia de América.
Y Leti súper recuperada.
Seguro,
sí,
que algo.
Julio, sí.
Gracias, chicas. Feliz verano a todas. Nada, a los oyentes recordarle a las 9 en la Plaza del Padre Ziganda, en El Palo, conciertazo esta noche, la noche de San Juan. A pasarlo bien. Sigues escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.